Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. La mirada está puesta en la República del Perú. Este momento en donde hay transición de poderes, ha tomado posesión, ha rendido protesta el presidente Pedro Castillo después de una muy, muy intensa disputa político-electoral en Perú, donde pues compitió contra Keiko Fujimori y finalmente, bueno, en la resolución de esta jornada, de este proceso electoral tan, tan intenso, cardíaco diríamos, pues se resultó precisamente a favor de Pedro Castillo, quien ha tomado posesión de la presidencia de la República del Perú, un mensaje llamando a la unidad, un mensaje llamando a todos los sectores, a toda la población peruana, pues a una nueva circunstancia, un Perú de cara al bicentenario, y bueno, las grandes líneas y las grandes definiciones que en un discurso como el que hoy se pronunció ha hecho Pedro Castillo. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos terroristas. Bueno, de todo esto hablaremos en este programa. Hemos convocado a un importante jurista, un hombre muy reconocido a nivel mundial por su tarea a favor de los derechos humanos y desde luego en su país como procurador ad hoc en diferentes casos anticorrupción, desde luego el caso Montesinos Fujimori, que le tocó encabezar como procurador en su país. José Ugaz estará con nosotros analizando el momento que vive Perú y bueno, le aprecio mucho que haya aceptado la invitación y estaremos con él en un momento más. Pero antes de eso, déjeme presentar este recuento de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido en las últimas horas con nuestra colega Jimena de la Quintana desde Perú. Adelante. Bueno, pues como lo presenté hace un momento, está en este espacio para conversar estos minutos José Ugaz, este importante jurista peruano, y bueno, pues no requiere mucha presentación, así que le agradezco que esté aquí y que podamos escuchar su análisis, pues habiendo vivido usted como ha vivido al Perú en estos últimos años, ¿qué dice del momento que le toca a Pedro Castillo llegando como presidente de su país? Bienvenido y buenas noches.
Gracias, Carmen. Buenas noches. Bueno, acaba de terminar el discurso, un discurso lleno de anuncios. Hay una agenda muy grande que ha presentado el presidente Castillo. Tal vez valga la pena retroceder un poco para responder adecuadamente a su pregunta. En primer término, el presidente actual, el señor Pedro Castillo Terrones, no estaba en las predicciones, como le ha ocurrido al Perú en otras circunstancias, precisamente con el mismo Fujimori que aparece como una opción recién al final de la carrera de la primera vuelta y luego en una segunda vuelta muy, muy peleada, gana por un margen de votos muy escaso. Son 40.000 votos a su favor sobre un universo de aproximadamente 17 millones y medio de votantes. Esta elección en particular ha estado plagada de una serie de circunstancias anómalas. En la segunda vuelta en particular, la otra candidata, Keiko Fujimori, con algunas alianzas desde quienes se resistían a la posibilidad de tener un gobierno de izquierda, alentaron desde antes de que se produjera la votación en segunda vuelta la hipótesis de un fraude acusando a las autoridades de ser de izquierda, etcétera, todo lo cual carecía de base factual real. Y finalmente esto ha prolongado el resultado hasta muy pocos días antes del día de hoy que se ha producido la juramentación y el discurso, todo lo cual ha entorpecido profundamente también el proceso de transición, porque usted comprenderá que en tan pocos días no se puede entregar toda la administración de un Estado de un régimen a otro. Y creo que una expresión de eso es que el día de hoy el presidente no ha podido anunciar su gabinete. Tenía pensado anunciar el gabinete a las 4:30 de la tarde, también con la juramentación del primer ministro, y esta mañana nos han sorprendido con un comunicado diciendo que no juramentará el primer ministro el día de hoy, que esto recién ocurrirá mañana y que el gabinete recién podrá ser conocido el día 30. Esto creo que es producto de tres circunstancias. En primer lugar, la gran irresponsabilidad de los que levantaron la tesis del fraude, cuando era evidente que lo único que había era algunas irregularidades, como ocurre normalmente sobre todo en nuestro país, con una votación nacional. En segundo lugar, y esto por supuesto ha prolongado el proceso de transición y por lo tanto no ha permitido que el nuevo gobierno tenga el tiempo adecuado para hacer las alianzas y los acuerdos para tener un gabinete listo y afiatado. En segundo lugar, creo que tiene que ver también con la improvisación del candidato. El señor Pedro Castillo es nuevo en política. Creo que él mismo no estaba claro que iba a poder tener alguna opción en esta elección y por lo tanto hay mucho de improvisación ahí. Y el tercer elemento, que es un elemento muy disruptor, tiene que ver con un personaje que es el principal dirigente del partido que ha cobijado a nuestro actual presidente, que es el Partido Perú Libre. Es un partido regional con un secretario general o presidente de, radical de izquierda, que se define a sí mismo como marxista-leninista y que ha venido en los últimos días presionando, incluso de mala manera, con muy pocos modales, al propio presidente, amenazándolo de que si se apartaba de la agenda radical del partido que lo había cobijado, entonces el partido sería el primero en llamarle la atención y corregirlo, así literalmente lo ha dicho.
¡Ah, caray!
Entonces creo que
¡ah, caray! Esta, eso está fuerte, déjeme tener amenaza, aquí un segundito. Sí, ajá. Bueno, lo termino de escuchar.
Esta suerte de amenaza se suma a lo prolongado que ha sido el resultado electoral por la supuesta hipótesis del fraude y también a la propia improvisación del candidato Pedro Castillo, que no es una persona que sea ducha en política, no tiene contactos, no tiene alianzas, entonces armar un gabinete en pocos días le está resultando bastante complejo, sobre todo porque algunos de los convocados que no son de ese partido le han dicho que no están dispuestos a participar en un gobierno si es que el directivo de su partido, el señor Cerrón, va a tener algún protagonismo.
Caray, bueno, vaya este dilema y desafío que se perfila. Escuchando lo que nos dice don José Ugaz, si Perú Liberal y su dirigencia se plantean este modelo de izquierda o de autoizquierda, digámoslo así, y Pedro Castillo define en su discurso, por lo pronto, estas grandes líneas, ¿qué va a significar para efectos de gobernar para Pedro Castillo y de ir o no ir con el partido que lo postuló? No somos chavistas, no somos socialistas, no somos terroristas. ¿Eso va dirigido a quién?
Bueno, yo creo que va dirigido a calmar a la opinión pública, a la ciudadanía, porque una de las banderas de su candidatura radical en la primera vuelta fue vamos a hacer una asamblea constituyente, que nuestro sistema constitucional no lo permite sin una reforma de la Constitución. Y eso evidentemente ha generado mucha resistencia en la población. Es más, las encuestas serias que se han hecho en los últimos días, todas señalan que la mayoría de la población peruana no quiere un cambio radical de constitución, sino algunas modificaciones que resuelvan algunos de los problemas económicos que hemos tenido en el país y de privilegios para ciertos sectores, etc. Entonces, sí se quiere un cambio, pero no un cambio radical de constitución, porque la mayoría considera que el modelo económico que se ha venido siguiendo, si bien es cierto, no ha resuelto todos los problemas del país, no debe ser totalmente eliminado para pasar a un modelo riesgoso como el que plantearía el Partido Perú Libre. Entonces, creo que esa situación es la que ha llevado a una incertidumbre que ha ido moderando el propio lenguaje del presidente Castillo. Hace una semana, la semana pasada, exactamente el sábado pasado, hubo una convención del partido Perú Libre y llegó el presidente y delante del presidente es donde Cerrón le profiere estas amenazas diciéndole que lo va a corregir si se aleja de la línea del partido y el presidente creo que con bastante sutileza y firmeza dijo que no iba a ceder a presiones radicales, que él iba a hacer lo que el mandato popular le estaba pidiendo y que iría por la opción de la Asamblea Constituyente siempre y cuando fuera el pueblo lo quisiera en primer lugar y segundo fuera legalmente posible. Lo que ha ratificado en su discurso del día de hoy, ha dicho, me parece que deberíamos tener una Asamblea Constituyente, yo lo propuse, con esa bandera he ganado, pero lo haré respetando los cánones constitucionales y esto dependerá si el Congreso de la República lo quiere aprobar. Entonces hay una, me parece, una tendencia a independizarse de Cerrón. Yo creo que esto apunta a una fractura, tarde o temprano. Me parece que va a haber una fractura porque Castillo Terrones, además, tiene también un ámbito de influencia hacia él en su familia más cercana y en una entrevista que se le ha hecho a su esposa, que es una mujer del campo, también profesora como él, muy sencilla pero muy clara en sus opiniones, ha dicho que ella no es comunista y que el comunista es algo malo porque afecta al Estado y que por lo tanto su esposo, es decir, nuestro presidente flamante, no va a gobernar desde una perspectiva comunista. Es decir, más claro, ni el agua. Y yo creo que, claro, tenemos todos todavía una incertidumbre de cómo va a evolucionar esto. Es todo muy nuevo, pero yo creo que en los próximos días seguramente vamos a ver que estas tensiones entre Cerrón, es decir, la estructura del partido marxista-leninista que ha acogido al candidato hoy presidente y el propio presidente va a tener que aclararse en las próximas semanas o meses.
Definiciones cruciales que están por venir precisamente en el Perú, y de estas seguiremos hablando, si me lo permite, después de la pausa, don José Ugaz. Déjeme, para irnos a la pausa, recuperar un fragmento de las muchas cosas que se han dicho en las últimas horas, por supuesto, en este día tan importante para Perú. Jorge Salas Arenas es el presidente del Jurado Nacional Electoral. Este es parte de su mensaje.
Señor presidente electo, señora vicepresidenta electa, tienen ustedes una enorme tarea por cumplir y varios compromisos por la democracia que honrar porque los han asumido. El proceso de elección ha sido correcto, como lo han sido la de las y los congresistas y la y los parlamentarios andinos, y el mundo entero así lo reconoce. Señor presidente electo, es el momento que sus equipos de trabajo sean conformados, como seguramente ya lo ha previsto usted, por personas honestas y capaces, y que todos los que lo rodean se orienten por los apotegmas de nuestra común cultura ancestral que especialmente usted reivindica y que ahora deben hacer relucir. Mi conocimiento del quechua es sumamente rudimentario, por lo que anticipadamente me disculpo por los errores de dicción que pudiera cometer. Ama sua caichu, no hay que ser ladrón. Ama yuya caichu, no hay que ser mentiroso. Ama aquella caichu, no hay que ser ocioso. Pero también las reglas que se derivan, y entre ellas, ama apuscachac, no seas altanero. Compatriotas, que todo sea por el Perú. ¡Viva el Perú!
Cardíaco es el concepto que he utilizado para definir, don José Ugaz, el proceso político electoral que ha vivido Perú con esta contienda entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Bueno, a usted que le tocó encabezar todo el proceso de investigación, de judicialización de los hechos de corrupción que involucraron al expresidente Fujimori y a Montesinos, siendo usted procurador ad hoc en aquellos años. Bueno, ¿qué nos dice, qué dice para Perú y para América Latina la participación de la hija del expresidente? Claro, las penas no son trascendentes y lo que haya hecho el padre pues no corresponde a la hija. En todo caso, la hija se tendrá que ser responsable de lo suyo, si fuera el caso. Pero ¿qué nos dice de Perú que la hija del expresidente pues haya competido de esta manera y haya tenido una participación tan, relevante? Fue realmente milimétrica la diferencia entre Castillo y Fujimori. ¿Qué explica todo esto, José?
Bueno, tenemos un problema, ¿no? El otro día salió una caricatura en un medio importante acá que decía: estamos votando mal porque los presidentes que tenemos, los mejores presidentes, los buenos presidentes que tenemos, no son los elegidos, sino los que llegan de casualidad. Se refería al caso del presidente Sagasti recientemente y al presidente Paniagua, que fueron dos presidentes de transición en una sucesión atropellada porque los que fueron elegidos tuvieron que salir precisamente por temas de corrupción. Y sí creo que los electores peruanos tenemos un problema con la corrupción, la hemos normalizado. Y si bien es cierto que Keiko Fujimori no es heredera ni tiene por qué serlo de los pecados y los delitos que cometió su padre, que fueron varios y muy graves, sin embargo, ella sí es responsable del costo político que tuvo la oposición absolutamente mayoritaria que ella presidió en el Congreso y que fue un desastre y que impidió la gobernabilidad de este país y nos ha puesto precisamente en una situación extrema como la que hemos llegado en esta segunda vuelta. Sin embargo, fíjese que a pesar de que somos un pueblo que no elige bien, por tercera vez Keiko Fujimori pierde las elecciones y lo hace muy ajustadamente, con lo cual es más o menos obvio que su carrera política ha terminado.
Bueno, pues esto siempre es una interrogante lo que pasa con los personajes que se dedican a la política. Por lo pronto, lo que corresponde a este 2021, quien toma la presidencia de Perú, don José, pues es Pedro Castillo. Vamos a seguir muy de cerca este momento histórico, al final de cuentas, de lo que pueda definirse en su gabinete, su relación con el partido que lo postuló, una sociedad que quedó dividida, por lo menos en las urnas, prácticamente mitad-mitad. Todo esto es una gran interrogante y desde luego desde México, y me imagino que desde cualquier país, lo que deseamos es lo mejor para Perú. Lo que deseamos es que la democracia pues se imponga y que finalmente la mayoría y las minorías también que tienen derechos se expresen de las mejores maneras en un país como Perú. Así que lo mejor para usted y para Perú en este momento. Vamos a ver cómo se ponen las cosas, pero interesante, intenso y desafiante sí que está, don José.
Bueno, muchas gracias. Creo que el mensaje de hoy da espacio para el optimismo. Ha hecho una reivindicación histórica muy importante, ha dicho que va a respetar la propiedad privada, no va a expropiar fondos, ni viviendas, ni nada de lo que se dijo en la segunda vuelta. Ha hablado de la importancia de la minería, de la educación, de la salud y de la lucha contra la corrupción. Es decir, si el presidente cumple parte de lo que está ofreciendo, creo que el Perú puede enrumbarse hacia un proceso de salida de la crisis grave que estamos viviendo con esta pandemia.
Pues seguiremos hablando, don José Ugaz. Gracias por tomar la comunicación para CNN y hasta la próxima.
Adiós, hasta luego, gracias a ustedes.
Gracias, hasta la próxima. Y bueno, pues con esto nos vamos, seguiremos muy de cerca este proceso peruano que ha sido realmente intenso en los últimos años y bueno, pues ahora un punto de quiebre con esta elección que lleva a Castillo a la presidencia del Perú. Gracias por permitirnos estar con usted. Pásela bien, hasta la próxima.